Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Wine Tour by Excelsia Canarias, una oportunidad única para conocer las grandes bodegas representadas por Excelsia Canarias, la cita perfecta para los profesionales del vino.
Diez minutos, es lunes 10 de junio, estamos en el Hotel Santa Catalina en esta imperdible cita de One Tour organizado por Excelsia Canarias. Es la cita perfecta para los profesionales del vino. Vamos con la tertulia, Los Ángeles de Charlie. Saben ustedes que por regla general Los Ángeles de Charlie son cuatro, como los tres mosqueteros, que realmente no eran tres, eran cuatro. Pero hoy sí creo que tenemos a los tres, a las tres ya, en los estudios de la cadena COPE, Avenida de Escaleritas. Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Un poco cansada, pero bien, bien.
Bueno, lo que tocó ayer, jornada maratoniana con las europeas. Ana Hernández, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, contenta, pero cansada. Pero bueno, era de esperar hoy.
Sarna con gusto, no pica.
No pica, no pica.
Y no sé si tenemos a Vidina Cabrera por ahí de Coalición Canaria. ¿Ya ha llegado? ¿La tenemos, Vidina?
Sí, aquí estoy. Estás, llegué antes que tú, ¿eh?
Bueno, yo es que no creas que ha llegado antes que yo, es que yo llego muy temprano a la radio.
Pero bueno, pero aquí en nuestra reunión con Los Ángeles de Charlie ya he llegado más tarde tú que yo.
Hoy estoy en una misión en el extranjero.
Sí. Externa, hoy externa. Fuera del sitio.
Uy. Totalmente, hoy estamos fuera del lugar de nuestro cuartel general, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Elecciones europeas. La verdad es que hay mucho que analizar, ¿no? El Partido Socialista, aquí en Canarias, ha sido la fuerza más votada una vez más, ha logrado el 30,5% de los apoyos, unos 202.000 votos, y es cierto que ha perdido 85.000 apoyos aproximadamente. Le sigue el Partido Popular, que ha tenido unos 195.000 sufragios, un poquito más, es decir, son 53.200 votos más que en la cita anterior. Es decir, la diferencia ahora mismo entre el Partido Popular y el Partido Socialista son unos 7.600 votos a favor de los socialistas. Y después está Coalición Canaria, son las tres representaciones que tenemos en nuestra tertulia, que ha conseguido el 10% de los votos. No le ha ido muy bien porque ha perdido 120.000 votos, pero sí es cierto que esa coalición con la que iban a las elecciones, CEUS, pues ha logrado un diputado, en este caso una diputada del PNV, hombre, que no tendrá acento canario, pero que se entiende que debe defender también, ¿no?, nuestros intereses, por eso de la coalición. Pepa, ¿qué valoración?
Yo por alusiones quiero hablar yo,
porque como no sabía que Canarias era región ultraperiférica, no sabía que teníamos esa consideración desde hace años, esa diputada parece que no está muy muy al día de Canarias, ¿no? Yo creo que ha sido un error, desde mi punto de vista, y con una opinión muy subjetiva, creo que ha sido un error por parte de Coalición Canaria, lo que yo opino personalmente. Pero bueno, te dejo que me
venga, sea Vidina, venga, léeme la cartilla, Vidina.
Gracias. A ver, lo primero, las opiniones, claro, cada uno tiene su opinión, lo que pasa que para el tema de por qué se toman las decisiones, pues existen explicaciones. Y una de ellas es que si Coalición Canaria, como grupo nacionalista, que al final como quedó como el mejor resultado nacionalista en Canarias, fue de Coalición Canaria, fue yendo de la mano del PNV. El PNV no necesitaba Coalición Canaria para tener a un eurodiputado, pero Coalición Canaria sí necesitaba los votos de PNV para poder llegar al segundo eurodiputado y entonces que ese fuera alguien de Canarias. Hay que tener en cuenta una cosa, ya en la legislatura anterior, ese País Vasco, que no es región ultraperiférica, consiguió porque teníamos muy buena sintonía desde Coalición Canaria, consiguió en Europa muchísimas más cosas para Canarias que el Partido Popular y que el PSOE. O sea, defendió más cosas en Canarias, sí señora, defendió más cosas de Canarias el PNV. Yo no me he traído la lista de cosas que se consiguieron, pero yo les reto a que la próxima semana, si quieren, yo lo traigo. ¿Con qué nos quedamos? Pues que con lo que te estaba diciendo, que al final, dentro de los grupos nacionalistas, nosotros no nos podemos en una europea ponernos al mismo nivel que otros grupos que tienen un arrastre nacional, como puede ser el PP o el PSOE. O sea, hay que tener claras las cosas. Pues dentro de los grupos nacionalistas, pues hemos tenido un resultado fantástico y espectacular, porque no, recuerden que Nueva Canarias fue con Sumar, que tampoco vimos en los carteles que iban conjuntos, pero iban conjuntos, sí, y no consiguieron nada
tampoco.
Entonces desde ahí es de donde nosotros vamos a trabajar.
Bueno, yo quería decir primero que nada que el Partido Popular ha ganado las elecciones. Yo creo que eso hay que felicitarlo, ¿no? Porque cuando ganan otros tenemos que felicitar nosotros, y cuando ganamos nosotros
tú me acabas de felicitar,
¿verdad? Sí, efectivamente, por parte del PSOE. Yo creo que si nos ponemos a nivel nacional, estar en una candidatura con una lista que es nacional, se elijan a 61 diputados, los diputados canarios en Europa van a ser, por un lado, el Partido Popular con Gabriel Matos, que iba en número 11, y por el Partido Socialista, Juan Fernando López Aguilar. Punto. Si queremos hacer muchas interpretaciones, se pueden hacer. Yo creo que ayer hay una cosa muy importante. Luego la tercera fuerza política ha sido Vox, y la cuarta ha sido la sorpresa. Yo estaba en mi colegio electoral, y cuando estaba viendo el recuento de votos y estaba viendo los montones, tú vas viendo con los montones más o menos quién es el primero, quién es el segundo, el tercero, y veía el cuarto. Hay una cosa como muy desconocida, que se acabó la fiesta. Digo, bueno, ya esto ya me pareció sorprendente.
Ahora valoramos lo de se acabó la fiesta.
Me pareció sorprendente. O sea, el Partido Popular también, ¿no? En Canarias, yo creo que estamos bien. Nos hemos quedado solo a un punto del Partido Socialista. Hay que tener en cuenta que hubo más abstención, que estamos en un 40% de abstención, y eso también hay que valorarlo.
Hay que valorarlo, pero hay que estudiarlo desde varios puntos.
Y que Gran Canaria, que es también la parte que a mí me interesa, porque bueno, estoy ahí en el Cabildo de Gran Canaria, nosotros hemos subido un 14,5%, hemos subido hasta el 30,63% de los votos. Y por tanto nos hemos quedado, pues nada, a un punto, el PSOE bajó un poco, bajó un punto, nos hemos quedado del Partido Socialista, está en el 31,6. Yo creo que aquí lo que hay que decir es que las fuerzas nacionalistas en Canarias, tanto Nueva Canaria como Coalición Canaria, pues yo creo que se han pegado un batacazo, incluido Podemos, incluido Sumar, porque yo creo que Sumar no ha sumado nada. Y lo que yo ayer las papeletas, la verdad es que yo veía con mucho interés las papeletas de Coalición, porque tenía la curiosidad de qué iba a pasar, ¿no? Y veía 2 votos, 3 votos, 4 votos, eso por mesa electoral, por lo menos en el colegio que yo estaba, que era en el colegio de Elíes Santa Bárbara. Me llamó mucho la atención, porque estábamos gobernando Canarias, entonces a veces cuando gobiernas pues siempre piensas que puede haber algo de tirón, aunque sean unas elecciones nacionales.
Sí, Ana.
Bueno, yo primero que nada decir que el Partido Socialista vuelve a ser, desde el 2019 y todas las últimas elecciones que han habido en Canarias, vuelve a ser el partido que gana las elecciones con, podemos llamarle, diferencias porcentuales diferentes según lo que nos interese mirar. Si estamos mirando el 2019, no es totalmente un porcentaje que se pueda valorar al 100%, en el sentido de que en esas elecciones se votaba no solamente en Europa, sino que teníamos otras urnas a las que votar, y el movimiento municipal y local siempre va a llamar a más votantes que una Europa. Así que para nosotros creo que se debería considerar esa valoración de subir o bajar en porcentaje con respecto a 2014, que es cuando realmente hay unas elecciones únicas de Europa y es con las que se puede realmente mirar esa abstención. Con esto digo, además, que efectivamente hay una alta abstención en Canarias. Eso hay que analizarlo también. No podemos cerrar los ojos hacia esa realidad. una realidad que tenemos que seguir trabajando para que se entienda que Europa es importante para Canarias y Canarias es importante también que esté muy claro. representada en Europa. Y así...
Es que es muy interesante, Ana, disculpa, uh-huh. ese apunte que dabas tú, esa clave, porque estamos comparando datos con 2019, cuando había una doble cita electoral, no solamente Europa, también estaban las municipales, las locales.
Eran cuatro claro, es que... urnas, que no mismo que una claro. sola.
No te eso mueves llama igual. A la gente a votar.
Claro. Claro, no te mueves igual claro. porque tu interés está en lo local y tu interés en lo local te mueves claro. y votas una urna más.
Y eso le pasó a Coalición no. Canaria, por ejemplo, ¿no? Sí, que Coalición Canaria fue la cita electoral y entonces pues tenía, no sé, más capacidad de llamada, más impacto que no tuvo esta, porque estamos comparando con 2019 donde íbamos a votar sí o sí porque teníamos esas elecciones autonómicas, locales claro. y de cabildos también, ¿no?
A ver, Javier, yo coincido con Ana en esta última reflexión que estamos haciendo todas, que no es lo mismo en una fecha que en otra, pues porque no se dieron las mismas circunstancias, pero sí que no estoy de acuerdo con Pepa, con lo que dice que los grupos nacionalistas se dieron un batacazo primero, porque yo no veo como un batacazo superar en 16.000 votos a Nueva Canarias. Eso no es un batacazo caso para mí. Por otro lado, me parece importante remarcar que ni el PP ni el PSOE llevaban en su agenda para Europa ninguna propuesta específica para Canarias. Sin embargo, Coalición Canaria sí. Pero ¿qué pasa? Ha habido tan poca participación. La verdad que es triste, que haya tan poca participación, porque después la ciudadanía, sí. yo creo que es por hartazgo, pero la ciudadanía después se queja de qué es lo que pasa en Europa, porque no nos defiende, porque esto, el sector yo primario que no se entiende. Queja, y no hemos sabido, ningún grupo
ninguno,
político,
es que no sabemos
llevar a la población la importancia. De esta votación europea, porque al final lo que se decide en Europa afecta muchísimo a Canarias.
Claro, es el desconocimiento. Nosotros tampoco, porque yo llevo toda la semana diciendo hay que votar. Es fundamental estar ahí en Europa,
pero no
donde se toman grandes decisiones, pero la gente no sé por
pero
qué.
Pero porque no, yo creo que no hemos sabido explicar en qué le afecta realmente. Tú dices, es que afecta mucho, pero no le hemos sabido transmitir.
Pero a ver, ¿cómo no le solo afecta? Transmitir que, en qué le afecta. Es que estamos teniendo una política tan sucia en muchos sentidos, se está transmitiendo, y de hecho ahí luego si quiere lo comentamos, lo del partido este que resulta que sale y tiene ya pues mira tres diputados. Estamos hablando de que hay una política de una o transmitimos una historia política que la ciudadanía ya se harta, como decías antes, Vivina, está harta de ciertas cosas. Entonces, si a mí no me pones algo interesante delante en el que yo tenga que ir a votar más cosas, yo por un solo voto, por una sola urna no voy, pero tenemos que tener en cuenta, y vuelvo a repetir, y perdóname, Pepa, antes de que tú te des la palabra, vuelvo a repetir, con respecto al 2014, hay un aumento de asistencia a votar. O sea, es que hay que analizar bien las cosas. Y esto no quita que efectivamente tenemos que hacer una reflexión, y la política hoy en día tenemos que valorarla desde otra perspectiva, porque si seguimos así, no es es bueno
claro,
para la ciudadanía.
Yo creo que lo que hay que hacer es, porque claro, es muy fácil decir lo que tú estás diciendo, pero yo creo que lo que hay que ver es cuál es la raíz, efectivamente. O sea, cuando dices... no somos capaces de transmitir a los ciudadanos que el 70% de todas las normas, de las directivas que luego se transponen al ordenamiento español, de todas las ayudas que viene, el POSEI...
Te voy a interrumpir un minuto nada más y te pido perdón por esta interrupción, pero te lo voy a decir. ¿Por qué no sabemos transmitirlo? Porque cuando te pones como político a trasladar, no hablas de lo que tienes que hablar, sino que hablas de lo que
esto,
hace
mira,
o no
yo
hace
recuerdo,
el otro.
Yo recuerdo,
ese es el problema.
Yo recuerdo cuando el Partido Popular tuvo problemas, que además yo misma lo condené, y creo que además en esta emisora, porque en aquel momento también estaba, voy a dar un nombre, Bárcena. Todo el mundo se cebó y nos pusieron a todos exactamente como si todos fuéramos culpables. Y éramos culpables de este señor.
Eso suele ocurrir.
Claro, entonces cuando es un partido, resulta que utilizamos uno, pero cuando es el otro parece que no. Mira, acusaron a Isabel Díaz
Ayuso. Eso suele ocurrir. Pero mira, más allá,
mujer de Feijóo. Yo quiero decir
más
una cosa.
Allá de esta política sucia que puede haber, vamos a seguir analizando resultados.
Claro,
por ejemplo, Nueva Canarias, ¿no?
Raíz,
me llama mucho la atención. Nueva Canarias no está representada aquí en su gran feudo Nueva Canaria.
No, pero que Nueva Canaria gobierna el Cabildo de Gran Canaria.
Claro, pero te
pegó un batacazo en Galda.
Nueva Canaria, Pepa, Nueva Canaria no está en Galda, no está en Agüime, en el sureste.
No, nosotros hemos ganado en Gran Canaria, hay 11.
Sí, pero Pepa, vamos con Nueva Canaria. Ya se dieron un batacazo en las autonómicas, ¿no? El año pasado.
Un problema interno.
Ahora más con Sumar. Sumar también. Sumar no está sumando, todo lo contrario, parece que es el Sumar.
Pero la política, ¿sabes qué pasa? Que no siempre cuando te divides ganas y vencerás. Yo creo que Sumar pensó, esa es mi opinión también muy personal, pensó que dividiéndose de Podemos, y además con la buena imagen que le han hecho creer que tiene la vicepresidenta del gobierno de España, y al final creo que anoche ni dio la cara, pero bueno, yo estuve yendo,
no salió.
Ni siquiera dio la cara, porque claro, en política también hay que saber dar la cara, sobre todo cuando se pierde, cuando se gana es muy fácil darla, cuando se pierde no. Y después decía antes, Virina, no, es que los únicos que llevamos un programa canario éramos nosotros. Yo te tengo que decir una cosa, lo digo porque además conozco a Gabriel Mato desde hace siglos y me parece que es un eurodiputado que no solamente no aparece y desaparece como el Guadiana, que es el caso de Juan Fernando López Aguilar, sino que siempre está, y lo saben los medios, que llaman y siempre, por ejemplo, el lío que se montó para parar la tasa de esta del queroseno, yo me acuerdo que fueron semanas de estar ahí, porque claro, Canarias no tenemos otra opción de irnos que por avión, porque claro, si te vas por barco, a ver cuánto tiempo tardamos en llegar a
bueno, Pepa, a mira, Vidina, vemos cómo poco a poco se está deshilachando, ¿no? Y insisto, ya pasó ya en las autonómicas, en el Parlamento de Canarias, en Nueva Canarias, ¿no? Es verdad que está gobernando, sobre todo por la fuerza que tiene Teodoro Sosa, y entiendo también Antonio Morales, el Cabildo de Gran Canaria también está aquí en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y tiene varias alcaldías, ¿no? Pero ¿no crees tú que todo va indicado a la unión del nacionalismo canario? Porque ya lo ha dicho Teodoro Sosa, que seguramente es el delfín ahora mismo, Teodoro Sosa, todos lo sabemos, posiblemente de Román Rodríguez, pero de Antonio Morales seguro, ¿no? ¿No va todo indicado a esa unión ahora más que nunca?
Yo creo que lo más importante, como pasa en otras comunidades autónomas, es que el nacionalismo estuviera unido, porque tendría más fuerza, ¿no? ¿Qué va a pasar de aquí a futuro? Pues yo no lo sé. O sea, yo creo que nadie lo puede saber. En política todo cambia tanto, tan rápido, que yo no me atrevería a aventurar qué va a pasar o va a dejar de pasar. No me atrevo. Que estaría muy bien que todo nacionalismo estuviera unido, pues por supuesto, porque entonces a nivel nacional, en vez de tener uno, seguramente tendríamos más. Con respecto a qué le está pasando a Nueva Canarias, creo que no está teniendo un relevo generacional, creo que han quedado obsoletos, creo que su discurso ha quedado obsoleto también, porque defender solamente que es que Coalición Canaria solo mira para Tenerife, eso al final a la gente le termina hartando, lo que estábamos hablando de ese hartazgo, y ya no se sustenta, porque es un discurso que fue en la época cuando se dividió Coalición Canaria con Nueva Canarias y que ya no tiene nada que ver con la realidad, y entonces están teniendo este batacazo que estamos viviendo. Con respecto a lo que estaba diciendo Pepa con cuestión a su eurodiputado, yo no he dicho que las personas que estén no se comprometan, yo he dicho que en su programa no aparece nada específico para Canarias.
Hemos defendido siempre a Canarias.
Pero no aparece ninguna acción específica para Canarias. Y yo creo que lo importante a día de hoy, después de los resultados y demás, es que todos los grupos políticos que estamos aquí en Canarias, consigamos que los que nos representan en Europa empiecen a velar realmente por los intereses de Canarias, porque aquí es donde vivimos, no nos podemos olvidar de eso. O sea, hay que empezar a dejar de lado otro y remar para el mismo lado, porque yo creo que todos conocemos cuáles son los problemas de Canarias, los tenemos súper claros.
Si y a mí no me vale también a mí hablar, vendiendo otra vez, parece que estamos antes de las elecciones y vendiendo nuestro producto antes de las elecciones. Y estamos analizando
En ese análisis te digo, el análisis del hartazgo es ese, es decir, problemática.
Estamos hablando ahora mismo, o era el punto, o si no, corrígeme, Javier, con el tema de Nueva Canaria. Nueva Canaria. Yo creo que Nueva Canaria, aparte de lo que pueda estar pasando internamente, es que no ha hecho ninguna campaña, en absoluto. Y lo que ha hecho en los municipios que son, te hablo en mi caso, el caso de Ingenio, que está unido a proyectos muy localistas que no tienen una visión más allá de lo local, como puede pasar en este caso con Forum Drago, pues un vídeo de una alcaldesa diciendo que votes a la Nueva Canaria no es una campaña.
Bueno, y
en
tenemos este que caso, seguir avanzando.
Yo quiero decir algo.
Sí, solamente
decirte una cosa, nada más. Caso de Ingenio. Cuando una formación política en un municipio apoya, en el primer año que gobernaba con el PSOE, apoyaba al PSOE, en el siguiente año que estaba en la oposición, apoyó a Coalición Canaria, y en el tercer año que está de nuevo gobernando, apoya a Nueva Canarias, pues el mismo municipio no lo cree y no lo considera votable.
Bueno, Pepa, brevemente, porque quería, quiero también tocar el caso de Albice, que me parece importante.
Yo quería ir al fondo. Por ejemplo, esta semana va a ser el debate del estado de la isla. Quien preside el Cabildo de Gran Canaria es el presidente de Nueva Canaria, y quien es el vicepresidente es el Partido Socialista. De verdad, los oyentes que nos escuchan creen que Gran Canaria está liderando la recuperación, el cambio, la calidad de vida de los ciudadanos, o sea, ¿creemos realmente que el Cabildo es un motor de la economía para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? A mí lo que me preocupa, porque quien preside el Cabildo de Gran Canaria, vuelvo a decirlo, que es... y decirte nada más que el Cabildo, para lo único que está haciendo ahora, es una agencia de subvenciones nominativas a dedo. Sí, sí, porque si quitas el proyecto...
No mezcles, Pepa.
Hombre, mezclo porque esta semana es el debate.
El motor es que Pepa, si tú le das una subvención a un municipio y ese municipio puede desarrollar cosas hombre, dentro de su municipio, estamos...
Bueno, a ver, chicas, no, no estoy ahí, sí, no estoy ahí, y me cuesta mucho controlar la tertulia, porque no estoy ahí. Pero vamos a hablar de las autonómicas, ¿vale? Vamos a hablar de las europeas. Otro punto importante, Albice Pérez tiene unos 500.000 seguidores en redes sociales, ha conseguido 800.000 votos, ¿no? Esto me suena a mí a Ruiz Mateos y todo esto. Lo que pasa es que ha cambiado mucho el discurso, porque es que ahora es a través de las redes sociales donde le votan los jóvenes. Y me llama la atención porque es que Albice Pérez no va a hacer nada, absolutamente nada, porque no tiene ninguna estructura. Ha conseguido 3 nada más y nada menos, que a mí me parece una barbaridad, ¿no? Pero fíjate tú hasta dónde puede llegar el populismo, y esto a mí sí que me preocupa. Ana.
Pues totalmente de acuerdo contigo, preocupante al 100%, y lo estamos viendo no solo aquí en España, en Europa, lo comenzó en su momento en Estados Unidos Trump, y lo tiene Milei en Argentina, y eso está calando. Y es una frase que oí de este señor, o de esta formación, y es que el conflicto es atención y la atención es poder. El conflicto es atención. O sea, estamos hablando de que lo que hablábamos antes de intentar hacer ver a la ciudadanía las cosas, de hacerlo entender. Al contrario, lo que ha hecho es, mientras más conflicto, mientras más falsedad, mientras más fake news, más poder tengo, más facilidad tengo para llegar, y lo ha conseguido.
Pero es tremendo, porque estamos hablando de la cuarta fuerza aquí. Totalmente. en Canarias,
sin representación,
que ha conseguido casi más de 40.000 votos.
Ningún lado.
Eso nos da sabe ni dónde estamos.
Eso nos da un diagnóstico claro. O sea, la gente joven, sobre todo, se ha movido por lo que sale en redes, por discursos agitadores, donde son disruptivos, y lo que hacen es llaman al populismo. Esta gente, las personas a las que van dirigidas, no son personas que tengan cultura política, no son conscientes de la historia real de este país ni de la democracia. Entonces es fácil que con 4 frases que queden muy bien, pues sacar lo que saca. Es triste porque nos habla de hacia dónde estamos yendo como sociedad, y si esto no lo paramos, pues va a ser muy complicado volver a un estado de bienestar. Eso es importante.
Yo quiero añadir una cosa, Pepa, que es lo que a mí me preocupa. Yo creo que hay que analizar por qué los jóvenes, y eso que yo creo que Nueva Generación, en el caso del Partido Popular, está empezando a resurgir. Los jóvenes no confían en los partidos, digamos, tradicionales, que somos nosotros, donde puedes tener pues también un altavoz pues para defender las iniciativas y las propuestas. Y yo muchas veces digo a los jóvenes míos, tienen que ser como éramos nosotros hace 30, 40 años, que nos comíamos el mundo y además defendíamos lo que queríamos para los jóvenes. Sin embargo, ahora hay como que hay entre los 40 años y los 20, parece que hay un vacío, sobre todo en algunos partidos nos hemos quedado que los jóvenes o no quieren participar o están desencantados. Y a mí me preocupa cómo a través de mensajes, porque yo creo que hay que reconocer, oye, que ha tenido un resultado extraordinario. A mí me recordó mucho a lo de Ruiz Mateo por el hecho de que Ruiz Mateo también fue un tema de ir en contra del gobierno de España en aquel momento, del ministerio de que le había hecho la expropiación y demás, ¿no? Y fue como también una ir en contra de lo establecido. Y además, cuando pones el título, se acabó la fiesta, muchas veces, cuando utilizamos sí. esa expresión, muchos de nosotros es, oye, estamos hasta el moño de gastar dinero público en cosas que no son nada productivas, ¿no?
Es que no es
o el malgastar.
Ese
no es el
camino
de ellos. Pero yo creo que hay que analizar por qué este tipo de mensaje está calando en los jóvenes. Yo creo que eso merece un estudio, pero profundo.
Merece un análisis.
Te hago una pregunta. Claro, te hago una pregunta. Y si me perdonas, Javier, le voy a hacer una pregunta, la dejo en el aire. No quiero ni que me la responda, simplemente. Los partidos que llevamos, como Partido Socialista, PSOE, PP, incluso Coalición Canaria, ¿hasta qué punto abren la puerta para que la gente joven llegue a donde estamos nosotros en este momento?
Eso lo que hay que hacer.
Pues tenemos que ir dando pasos a un lado para que la gente joven llegue a estos.
Déjame decir una cosa muy gráfica. Mi hija hace una semana, un domingo por la mañana, me pregunta, oye mamá, dime esto de las elecciones europeas, ¿cuántas papeletas son y realmente para qué sirve y tal? O sea, niños de 20 años.
Yo cuando tenía 18 años leía los periódicos, donde estamos, hagámonos a un lado para que entre.
Ayer hubo mucha gente que preguntó, ¿solo hay algo importante? ¿Solo hay que elegir una papeleta? Y además preguntó.
A ver, Benina, remata ya que nos vamos.
Venga, yo remato con lo siguiente, con esta reflexión que ha hecho Ana, de hay que hacernos un lado y no hay cabida. Nuestra candidata en Gran Canaria es una chica de 28 años. Entonces, Coalición Canaria, sí que está. Pero Pepa,
no te digo que iba de relleno.
Pero deja hablar, por favor.
No deja de ser una candidata muy joven.
Estás apostando, Nacho también es un candidato joven. Pepa, ¿me dejas terminar?
No, que Nacho también
es un candidato joven. A lo que voy, lo que importa es que Coalición Canaria sí se está acercando a la juventud y dándole visibilidad, cosa que quizás otros partidos no lo están haciendo.
No, tenemos que ir, Medina, muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Muchísimas gracias, Pepa.
Buen pleno.
Muchísimas gracias, Ana. 11:37 minutos.
Wine Tour by Excelsia Canarias. Una oportunidad única para conocer las grandes bodegas representadas por Excelsia Canarias. La cita perfecta para los profesionales del vino.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Herrera en Cope Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, a mi manera, de ver de mi vida.
Cabildo de Gran Canaria.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Wine Tour by Excelsia Canarias. Una oportunidad única para conocer las grandes bodegas representadas por Excelsia Canarias. La cita perfecta para los profesionales del vino.
Estamos en el Santa Catalina Royal Hathaway. Aquí se está celebrando el Wine Tour by Excelsia Canarias. Los profesionales del sector vitivinícola tienen una cita para conocer, explorar las excelencias de los vinos de las bodegas adscritas a Excelsia Canarias. Un poco foro de debate, discusión, donde se pone de manifiesto la alta calidad de los caldos que tenemos aquí en nuestro territorio, no solamente en Canarias, en el resto de España también, además con exitazo de profesionales y también medios de comunicación, que hemos visto a muchos compañeros por aquí. Isabel.
Pues sí, Javi, yo he tenido una oportunidad mientras estabas con la tertulia de darme una vueltita y esto es un reguero de gente, muchísima gente acercándose, es que es una forma muy buena y muy directa, ¿no?, de conocer de primera mano el producto, en este caso pues estas bebidas, el vino, ahora vamos a hablar de otras bebidas también que no son vino. Y un acierto, este Wine Tour que ha diseñado Excelsia Canarias y además repartirlo entre las dos provincias. Recordamos que mañana van a estar en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, concretamente en el sur, en el GF Victoria. Están a tiempo de apuntarse, de pasarse por aquí y también aquí en el Santa Catalina hasta las 7:30 de la tarde. Y ahora te traigo a dos protagonistas.
Venga, adelante.
Te traigo a dos protagonistas.
¿Quiénes son?
Que te van a contar además diferentes peculiaridades, pero como a ti te gustan las cosas así, que cuenten historias, te traigo una botella que ya en su etiqueta tiene una historia muy particular y otra botella que en su diseño tiene de verdad otra historia que te va a encantar.
El contenido y el continente,
sí,
¿no?
Sí,
es
sí.
Decir, todo cuenta una historia. Saludamos a Abel López de Excelsia Canarias, Desarrollo Spirit. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días. Un placer estar aquí con ustedes.
Y Juan Ramón García, enólogo de la bodega Pagos del Cielo, denominación de origen Ribera del Duero. ¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien.
Buenos días. ¿Quién me explica primero el contenido y el continente precisamente de esta botella? Vamos contigo. A ver.
Abel.
Bueno, pues yo vengo en representación de la familia Torres, evidentemente, hablando de los de Spirit. La parte que nos toca es Torres Brandy, ¿vale? En este caso es verdad que es una, digamos que es una presentación de todo el mundo del vino, pero bueno, el brandy es un vino destilado, la materia prima del brandy es el propio vino y evidentemente la uva, ¿no?, que es de lo que va todo esto hoy. Así que nada, aquí tenemos encima de la mesa un Jaime I, un brandy de familia Torres, pues yo creo que a nivel comercial el más caro de los que se conoce, el de más calidad. Aunque tenemos uno por encima todavía que se llama Reserva del Mamú, que no es tan popular, pero ya Jaime I lleva en la calle unos cuantos años y es muy respetado a nivel nacional.
¿Cuál es la diferencia entre el vino y el brandy, Abel?
Bueno, entre el vino y el brandy es que el brandy es un vino destilado, es como un aguardiente de vino, luego añejado en barricas de roble americano o algunos en roble francés por diferentes métodos, puede ser estáticos o solera. Pero bueno, la verdad es que yo creo que es el, bueno, yo creo no, estoy segurísimo que es el producto español, el destilado español más famoso a nivel mundial.
¿Okay? Estabas comentando, Abel, tienes ahí la botella de Jaime I, que ahora vas a contar esa peculiaridad, pero está diciendo, claro, de los más caros. ¿Cuánto puede costar una botella precio público de esta que tenemos aquí en la mesa?
Está a precio público, está sobre los 140 euros, pero teniendo en cuenta el contenido, es un regalo. Estamos hablando pues de barricas añejadas de hasta 30 años de añejamiento, ¿vale? De solamente uva parellada, es una uva de altísima calidad en la zona del Penedés. Evidentemente estamos hablando de Brandy Penedés y hablamos de familia Torres, y que la botella es un homenaje a Gaudí, ¿vale? Es una muestra que quiso hacer la familia en homenaje a Gaudí. Si se fijan en la botella y tienen una foto de la pedrera de Gaudí delante, estos serían los respiraderos del edificio, tienen exactamente la forma de esta botella. Entonces ahí viene el homenaje a Gaudí.
Bueno, me llama la atención la calidad del interior, que también tiene mucho que ver con el exterior, ¿no?
Hombre, yo no sé, a ver que me corrija, este tipo de bebidas, estos coñas de alta calidad están obviamente pues aparejados a las marcas como digamos un poco del lujo, del glamour, y no solo se cuida el interior, sino también en sí se trata de hacer como pequeñas joyas empiezan esas joyas desde el envase, ¿no? A ver.
Sí, yo creo que ya decir que tenemos un destilado que ha dormido 30 años para que te lo bebas tú ya es una joya en sí. Okay. Por ejemplo, lo empezó seguramente el abuelo de alguien, ¿no? Y nos los estamos bebiendo nosotros hoy en día, ¿no? Entonces, ya en eso en sí es una joya, y evidentemente lo que lo envuelve, el cristal que se usa normalmente tiene que ir acorde a la calidad del producto que va adentro, y sin tener, con la certeza de que toda la vida la uva, el brandy en este caso, ha sido de los primeros destilados de la historia. Antiguamente, si hablábamos de coctelería, en la mayoría de los cócteles eran con brandy, hasta que bueno, llegó la filoxera y cortó un poco este tema del brandy, pero hacemos aquí un destilado de altísima calidad, sobre todo en la zona del PLD, por la calidad de sus uvas y la acidez que tienen sus uvas, que nos permiten añejar durante muchísimo tiempo y que el brandy cada vez vaya mejor.
Una pregunta y curiosidad que tengo, el consumo de brandy, ¿no? No sé si tienes datos, si se ha mantenido estable, si ha aumentado, si desciende, si hay que acercarlo de otra forma, otras estrategias de marketing diferente a las nuevas generaciones, para que lo entiendan.
Mira, yo con esto tengo un debate interesante, ¿vale? El consumo de brandy se mantiene estable como en la cuarta o quinta categoría más consumida, pero lo defienden Asia, ¿sí? Estados Unidos, Rusia, ¿vale? Es una pena que en España no bebamos brandy.
Casa de Herrero, cuchara de palo.
Exactamente. Yo, como ven en mi acento, no soy del Penedés ni catalán, soy cubano, ¿okay? En Cuba se bebe ron, se destila ron, en México se bebe tequila, se destila tequila y mezcales y se bebe ahí, ¿no? Los italianos defienden lo suyo, los franceses lo suyo y nosotros no. Entonces yo creo que es algo que nos tenemos que plantear como consumidores, defender más el producto español y sobre todo el producto local, porque en realidad tenemos grandísimos destilados como estos, brandy de la familia Torres, que en el mundo entero son altamente valorados y que aquí a veces no le damos ni la oportunidad de probarlo siquiera.
Pues aquí tenemos la oportunidad en este Wine Tour, tanto hoy en Gran Canaria como mañana en Tenerife, y lo que sí se bebe en este país, aunque no somos, no te creas que también somos más comedidos que en otras nacionalidades, es muchísimo vino. Y ya presentabas al otro protagonista, Javi, que es Juan Ramón García, enólogo de las bodegas Pagos del Cielo. Además elaboran el vino celeste para la Casa Torres, y ya en la etiqueta de celeste, por ejemplo,
ya entiendo lo de celeste, claro,
a mí me encanta porque
la es preciosa, sí. Me encanta, a mí me gusta mucho la astronomía. La verdad es que me llamó la atención desde...
Pues si te gusta la astronomía, mira, ya en la etiqueta de celeste, que es otro vino, no es este que tenemos aquí, explícanos, Juan Ramón, ¿en qué consiste esa etiqueta de celeste?
Bueno, celeste nace en Fuenpedraza, que es el punto más alto de la provincia de Valladolid. Estamos a 900 metros de altitud y realmente... puedo decir, doy fe, ¿no?, de que estas noches de vendimia, que son cansadas, que yo empiezo prontísimo y acabo tardísimo, ese momento de relax, yo salgo fuera, ¿no? Estamos en un páramo a 900 metros de altitud, como digo, solo se ve el cielo, y es realidad que la etiqueta representa las constelaciones que vemos en esa altitud y en la época de vendimia, es decir, septiembre, octubre, que es cuando empezamos a vendimiar, la famosa tinto fino, que todo el mundo conoce como tempranillo, pero allí llamamos tinto fino. Y que encima esa altitud, pues realmente expresa esa parte mucho más frutal, mucho más generosa, más elegante, toda una sorpresa.
Y aquí nos presenta 62 millas al cielo. Cuéntanos.
Sí. 62 millas es realmente, es el proyecto, digamos, inicial, aunque es un vino que es nuevo, ¿no? La familia Torres se trasladó a la zona de Castilla, ¿no? Fue la primera bodega, Pago del Cielo, que la familia Torres decidió elaborar un vino fuera de ella, porque ya veía que en Ribera del Duero sí que se hacían vinos de alta calidad. Yo creo que ya un poco influenciado el señor Torres con la idea del cambio climático, ¿no? Buscábamos una zona alta, una zona que ya empezara a luchar, ¿no?, contra este cambio climático que nos estaba haciendo que los vinos cada vez tengan más pH, más alcohol y menos acidez. Bueno, pues encontramos aquí en Fuenpedraza, en el páramo de Fuenpedraza, como digo, a 900 metros, una bodega, un lugar. Empezamos a plantar nuestras primeras viñas hace pues casi 20 años, el tiempo que llevo yo ahí en la bodega, y realmente ahora vemos los frutos, ¿no? Estas viñas que están a 62 millas al cielo, porque es la distancia que hay desde nuestra bodega hacia la línea Karman, que teóricamente es la línea que separa el cielo del espacio, pues quiere hacer referencia, ¿no?, a este vino que empezamos a elaborar con un tinto fino de esta zona.
¿Cómo se ocurrió esa idea, que me parece bastante interesante?
Bueno, siempre hemos jugado con esta sensación, ¿no?, de que estamos allí cerca del cielo. De hecho, la bodega se llama Pago del Cielo, de que estamos allí arriba. Os invito a todos a que vayáis en época de vendimia. Podéis ver aquella zona que no tiene ningún tipo de contaminación lumínica y que se ve claramente el cielo.
Es un espectáculo maravilloso. Sí. Y cuéntame un poquito el interior.
Bueno, el interior se trata de un vino de viñedos de la zona de Fuenpedraza, Canalejas, estos pueblos están por allí, ¿no? Viñedos plantados a esa altitud. Hablamos de tinto fino, 100% tinto fino, criado en barricas de roble francés. Hablamos ya de 9 meses. Tenemos otro vino que son 3 meses, pero en este caso nos hemos dedicado a criarlo 9 meses en barrica francesa. Y buscando esa elegancia, esa finura que tiene la tinto fino en la zona y además ese frescor que nos da la altitud. Complejo, muy equilibrado y además evidentemente dedicado a la hostelería, para que la gente disfrute con una buena comida.
¿Qué tipo de comida?
Bueno, todo el mundo nos diría que si fuésemos a Valladolid, un buen lechazo.
Un buen lechazo, pues, te iba a decir. Pero, aquí un buen cochino, ¿no?
Yo soy un amante de las Islas Canarias, como te comentaba antes. Para nosotros, Canarias es importantísimo, para la familia Torres es algo fundamental. De hecho, yo vengo desde Valladolid 2 días aquí al Wine Tour de Gran Canaria. Mañana estamos en Tenerife. Y realmente se puede disfrutar con cualquier producto de aquí. Yo ayer, porque tengo antojito de Canarias, me tomé unas papas con mojo con un tinto fino de la zona y es fantástico. O sea que
disfrutando como nadie, ¿no?
Sí, sí.
Javi, yo estoy convencida desde hace 2 horas que comenzamos el programa a que te ha cambiado el concepto opinión, y has cambiado opinión. Sí, sí, sí. Ahora vas a probar los vinos espumosos. Uh-huh. Seguro que te vas a acercar más a los tintos.
El brandy me ha llamado mucho la atención. Mm. Eso de 30 años exclusivamente para el cliente, la verdad es que es bastante gráfico, ¿eh?, las cosas como son.
Es que es lo bueno de contar con Excelsia Canarias, con una gran distribuidora en la que bajo ese paraguas pues puedes disfrutar de... Aquí tenemos, bueno, la protagonista, como decimos, es la uva, pero desde grandes brandis, vinos, cava, champán, vermú, hasta, mira, cuando se va acercando la hora del vermú, hasta te puedes tomar un vermú.
Hombre, aquí no tenemos esa cultura del vermú, hay que decirlo, pero no estaría nada mal.
El poder
incluirla, porque la verdad es que está bastante bien. Bueno, ya para acabar, Juan Ramón, cuéntame un poquito, ¿qué significa para las bodegas estar aquí en este foro?
Pues como te digo, la verdad es para mí que represento ya desde hace 20 años a la familia, siempre hemos tenido como Canarias uno de nuestros principales mercados y realmente la gente aquí aprecia nuestros vinos, aprecia nuestra forma de hacer las cosas y yo personalmente es mi sitio de vacaciones, con lo cual el pueblo canario tengo...
Habla con pasión, ¿eh? Te sientes como habla del pueblo canario.
Es que realmente a mis compañeros comerciales les digo, es que os llevo en el corazón, es que sinceramente... Lo fácil es hacer el vino, lo difícil es que vosotros trabajéis y lo pueda degustar la gente.
A ver, que tenemos que brindar con brandy y con vino. ¿Cómo lo hacemos? A ver, esta mezcla, ¿de qué manera lo podemos hacer?
Yo empezaría con un vino y acabaría con un gran brandy.
Exacto. En torno a una buena mesa, disfrutar de buena gastronomía. Aquí además en el Santa Catalina tenemos bastantes opciones. Así que, Javi, yo creo que lo Perfecto. Que hay que empezar es a disfrutar.
Fantástico.
Y además conociendo bien, que hay que informarse. Y lo que te comentaba al principio, y hablábamos con Joan y Javier Galván al comienzo de del programa, cuando uno conoce la historia que hay detrás de cada botella, ya se acerca, ¿no?, a ese producto de una forma diferente.
Te la tienen que contar, desde luego, para poder saborear todos esos matices. Bueno, mañana estás en Tenerife, Isabel.
Mañana nos vamos a Tenerife con el Wine Tour, es un tour, con lo cual aquí tenemos este tour en la isla de Gran Canaria. Recordar, estamos en el Santa Catalina Royal Hideaway hasta las 7:30 de la tarde. Este Wine Tour, si todavía no han pasado por aquí, tienen que pasar esta cita para profesionales y, como comentábamos, no hace falta. ser cliente de Excelsia Canaria. Usted venga aquí y visite, que al final va a terminar convencido. Y mañana en Tenerife.
Abel López, muchísimas gracias, un placer.
Gracias a ustedes, gracias.
Muchísimas
a ustedes.
Gracias, Juan Ramón, ha sido un placer, bienvenido a tu tierra también.
Muchas gracias.
Isabel, pues nada, mañana te escucharemos con Guillermo García desde Tenerife.
Nada, pues mañana a la isla de... Ahora me voy a quedar disfrutando aquí.
Nos vamos a quedar disfrutando los dos.
Y después un bañito para las canteras.
Está llamando a la
cantera. Que está el día precioso.
Gracias, Isabel.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Herrera en Cope Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mil maneras de ver.
Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Wine Tour by Excelsia Canarias. Una oportunidad única para conocer las grandes bodegas representadas por Excelsia Canarias. La cita perfecta para los profesionales del vino.
Hola, Juanfran Cruz, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿habemos entrenador o no habemos entrenador?
Todavía no, pero bueno, que ya está claro que va a ser Luis Carrión, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo que ocurre es que está jugando la fase de ascenso con el equipo asturiano, empató a cero ante el Eibar. El miércoles puede ser clave, partido de vuelta, será en Ipurúa. Si el Oviedo pasa a la eliminatoria, habrá que esperar un poquito. Si no, posiblemente el jueves ya se pueda dar oficial que Luis Carrión será el míster del conjunto Gran Canario. En medio de todo ello, Javi, ya hay como 8 fichajes confirmados. Falta que lo haga oficial la Unión Deportiva, seguramente esta semana será clave, el caso de Alex Muñoz, de Manu Fuster, de Viti, de Van Gil, de Dorca, de Jasper Sílese, muchísimos jugadores que ya han sellado su acuerdo con la Unión Deportiva Las Palmas. Falta que el club lo haga oficial y que podría ser ya en cualquier momento por parte de la Unión Deportiva para posteriormente también dar a conocer la campaña de abonado, que se prevé que va a ser durante el transcurso de estas 2 semanas que tenemos antes de lo que va a ser el arranque de la pretemporada por parte del equipo Gran Canario. Pero apunto un nombre, Luis, de apellido Carrión, que vamos, que a falta de ser oficial será casi con toda seguridad el míster de la Unión Deportiva.
Bueno, una vez que parece ser que Álvaro Valles ya se va a ir, veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Necesitamos un gran portero, porque lo ha demostrado, ¿no? Álvaro Valles, la cantidad de puntos que nos ha salvado. Y también entiendo que es fundamental un goleador, que sí, hemos tenido sequía de goles esta temporada.
Sí, eso es lo que está trabajando la Unión Deportiva Las Palmas, aparte de Orcas y Jasper Sílesen, podría llegar otro guardameta a la Unión Deportiva, porque Aarón Escandel va a salir del conjunto Gran Canario, se le está buscando una salida, rescindir el contrato con él, que le queda un año con el conjunto Gran Canario, y es lo que está buscando el club, en este caso el director deportivo Luis Elguera, y también un 9, aparte de Sori Cava, que sigue teniendo contrato en vigor, de Sandro, que va a continuar la Unión Deportiva Las Palmas, es otra de las posiciones que intenta la Unión Deportiva Las Palmas reforzar. ¿Qué ocurre? Que el precio tanto del portero como del delantero, las dos posiciones que están una atrás y otra arriba, son las más caras del fútbol, y la Unión Deportiva ahí sí podría esperar un poquito antes del arranque de la pretemporada para poder confirmarlo.
¿Sori Cava se queda? ¿Se le va a dar una nueva oportunidad? ¿Se le va a buscar una salida en forma de cesión o todavía no se sabe nada?
Tiene contrato, se pagó traspaso por él y el club tiene previsto por lo menos que haga la pretemporada, salvo que pueda llegar una oferta por el delantero de la Unión Deportiva, y también pendiente de lo que pueda llegar. Si puede llegar algún jugador interesante a la Unión Deportiva, se le buscaría una salida. A día de hoy sí cuenta con él la Unión Deportiva para lo que va a ser la próxima temporada.
Y ya para acabar, ¿cómo te suenan a ti los fichajes por ahora? No confirmados, pero bueno, prácticamente del equipo.
Pues es más o menos lo que estaba sonando en las últimas temporadas, es decir, jugadores con hambre, jugadores con proyección, jugadores que llegan de segunda, el caso de Viti, de Van Gil, de Manu Fuster, jugadores con ganas de triunfar en el fútbol español, como es el caso de Orcas, y después futbolistas que también ya están consolidados en el fútbol nacional. Es decir, se quiere hacer una plantilla muy parecida a la que tiene la Unión Deportiva la pasada temporada, con la idea muy clara y con la hoja de ruta de la trayectoria más o menos que llevó Xavi García Pimienta como míster del conjunto Gran Canario. Dos apuntes más, Javi, antes de concluir. Se elimina el Panadería Pulido San Mateo, sigue adelante la Unión Suriesa para subir a la segunda ref, y el Gran Canario amplía el contrato con Andrew Albisi, con el base hasta el año 2026.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, compañero. Un abrazo, gracias.
Igualmente, gracias a ti.
Ponemos el punto final Herrera en COPE Gran Canaria en esta edición especial que hemos realizado desde el Hotel Santa Catalina Royal Hideaway, donde se sigue celebrando hasta las 7:30 este foro dedicado a